Ahora comienza Tiempo Extra, una producción de Deportes El Nuevo Día.
Ya como puertorriqueños, podemos decir que uno de los nuestros conquistó un campeonato de la Serie Mundial como dirigente en el mejor béisbol del mundo. El pasado domingo, Alex Cora se convirtió en el primer dirigente boricua en ganar un clásico de otoño cuando los Medias Rojas de Boston vencieron 5-1 a los Dodgers de Los Ángeles en el quinto juego de la serie. Y minutos después, vimos a Alex Cora levantar el trofeo y expresar su deseo de venir a Puerto Rico para celebrarlo con su gente. Bienvenidos a este nuevo episodio de Tiempo Extra. Les habla Carlos Rosas Rosa, subeditor deportivo del periódico El Nuevo Día. Y en esta ocasión me acompaña un nuevo Hall of Famer, integrante del Salón de la Fama del Deporte de Río Piedra, nuestro compañero Rubén Rodríguez.
Saludos, Carlos, y saludos a todos los amigos que nos escuchan. Un placer estar aquí contigo para hablar de béisbol. Y bueno, y lo del Salón de la Fama fue realmente, me siento muy honrado de que mi pueblo, mi ciudad haya reconocido los méritos míos como profesional, y es un orgullo pertenecer a un salón donde hay tantas figuras legendarias en el deporte, no solamente de Río Piedras, sino en el deporte de todo Puerto Rico.
Hablando de una trayectoria larga, Rubén, 21 series del Caribe, series mundiales, juegos de estrellas, campos de entrenamiento.
Salón mucho. De la Fama, he estado en Salón de la Fama de Cooperstown en un par de ocasiones. Una trayectoria bastante larga. Ya mi esposa me dice, bueno, ¿hasta cuándo vas a llegar? Y yo le dije, bueno, el periodismo siempre va a estar en mi corazón y siempre va a estar conmigo. No, los trabajos no son perpetuos, no son para toda la vida, pero aun cuando el día que yo ya no esté en El Nuevo Día, yo voy a seguir siendo periodista, así que la carrera va a seguir.
Qué bien, bueno, muy merecido. De verdad que para nosotros aquí en la redacción ha sido un privilegio compartir durante estos años aquí contigo. Y de verdad que ver, ¿no?, tu expertise en el caso del béisbol, ¿no?, que ha sido una de tus mayores fuentes. Les recordamos que este contenido de este podcast Tiempo Extra lo puedes encontrar en plataformas como Player FM, Stitcher, Apple Podcast, entre otras plataformas. Rubén, acabamos de ver una de las mejores actuaciones de un equipo en las Grandes Ligas, con 108 victorias en la fase regular, 11 en los playoffs, para terminar con 119 victorias, algo que en la historia de la franquicia de Boston nunca habían conseguido, y todo esto bajo la dirección de un rookie, por decirlo así, en términos de dirección, porque es la primera temporada que Alex estaba como dirigente.
Nadie, el que me diga a mí que sabía que Boston iba a tener una actuación como esta, con Alex Cora como dirigente, nadie me puede decir que se estaban adelantando a eso, porque era bien difícil de pensar que esto iba a pasar. No que no pudiera tener éxito, porque Boston tiene un gran equipo, un equipo bastante completo. Lo grande de todo esto es de la forma que ellos jugaron durante toda la temporada, dominaron la temporada prácticamente de punta a punta, y en los playoffs realmente los equipos no pudieron darle la batalla. Realmente, de las series mundiales que Boston ha ido, por lo menos desde que yo la estoy siguiendo, de la década del 70, Boston no había tenido un dominio en unos playoffs como el de este año. Eso habla mucho del equipo de Boston y habla mucho más de la figura de Alex Cora, como tú bien mencionaste, un joven novato que se hizo cargo de una gran franquicia, de una gran responsabilidad. Porque dirigir a Boston, dirigir a los Yankees, a los Dodgers, no es muy fácil. Porque ellos apuestan a ganar solamente. Y te ponen un equipo ahí para que tú ganes. Si tú no cumples tu cometido, pues fracasaste. Y realmente Alex se graduó con honores. No solamente por haber llevado al equipo a la primera posición, sino llevarlo a los playoffs, abusar en los playoffs y ganar la Serie Mundial.
Hay dos aspectos que me gustaría analizar de la actuación de Alex durante la temporada. Uno, el aspecto de líder, como dirigente, en términos de su manejo con los jugadores. Ese es uno. El otro, el aspecto técnico. Tomar decisiones, cómo ejecutar esto y lo otro. Ver a un dirigente ejecutar en ambas facetas.
Con éxito.
A la manera que él lo hizo, fue sorprendente. Porque si algo se criticaba, porque, oye, Alex reemplaza a un dirigente, que fue a John Farrell, que venía de ganar 93 juegos en las dos temporadas anteriores, ganar la división. ¿Sabes? Porque fácil es cuando tú vas a reemplazar a alguien
que no tuvo éxito. Último.
Exacto. ¿Sabes? O que ganó 50, 60 juegos. Si ganó 60 y ganaste 70, pues fuiste mejor que él. Pero Alex llegó a un equipo que ya tenía 93 victorias y que ya tenía dos títulos corridos. ¿Sabes? La vara estaba alta. Y él tenía que superarla. Pero una de las cosas que siempre se hablaba era que quizás Farrell no tenía una buena comunicación con los jugadores. Siempre habían problemas internos. No era quizás el mejor comunicador. Y yo estoy seguro, obviamente, Alex conoce esa organización, jugó allí. Uno de sus mejores amigos es integrante del equipo, Dustin Pedroia. Así que yo estoy seguro que Alex conocía de la A a la Z cómo él tenía que entrar a ese equipo y cómo tenía que manejar ciertas personalidades que sabíamos que eran difíciles, incluyendo a David Price. Y la realidad es que en esa faceta de líder y de comunicador, él se graduó. O sea, ahí nunca hubo que saliera a luz pública. Nunca salió nada negativo, ni diferencias, ni nada. Incluso tuvo los pantalones en su sitio, por decirlo así, cuando en un momento dado tomó la decisión de sacar, no de cambiar, de sacar, de botar del equipo a uno de sus mejores jugadores con uno de los contratos más grandes en el equipo, en Hanley Ramírez.
Sí, pero oye, pero él no le tembló el pulso en ese momento, pero tampoco le tembló el pulso anteriormente porque el equipo, la gerencia, no quería que jugara a Hanley. No lo jugara mucho porque no querían que se pasara del límite de los turnos al bates, porque si se pasaba de ese término, pues entonces el equipo estaba obligado a darle un contrato, honrarle el contrato del año que viene de 20 y pico de millones. Y él lo puso a jugar y él lo puso para que intercambiara en primera base con Mitch Moreland, y eso no le gustó mucho a la gerencia, y Alex lo puso a jugar. Ahí fue la primera vez que yo dije, este tipo tiene sus pantalones puestos. Lo puso a jugar cuando ya Hanley estaba bajando su intensidad de juego, cuando ya no estaba produciendo. Entonces tuvo la segunda reacción y fue el momento cuando lo separó del equipo. Ahí en dos ocasiones distintas te probó de que el tipo sabía lo que estaba haciendo.
Claro, y que en todo momento, también hablando de ese aspecto de líder, tuvo control del camerino.
Totalmente, él tuvo control. Él nunca perdió el control del camerino. Yo sé que John Farrell lo perdió, Francona también lo llegó a perder, aún ganando campeonatos, ganando series mundiales. Pero Alex nunca lo perdió. Y una de las cosas que ayudó a Alex también es que Alex es un dirigente joven. Uh-huh. O sea, digo, aquí no estamos hablando de que nos vamos a discriminar por edad ni nada por el estilo. Pero un dirigente mayor con un grupo de jugadores tan jóvenes, no se hace muy fácil la comunicación. Alex es un individuo que escucha la música, que escucha los jugadores del equipo. Alex es un tipo que se puede sentar a hablar con los jugadores y hablar del tema de actualidad, porque es un dirigente. ¿Cuánto tiene? 44, 46 años. 43, 42 años. Y realmente es un tipo que se aglutinó con sus jugadores y por eso se le hizo más fácil la comunicación. O sea, ya no estamos en los tiempos de los dirigentes estilos Sparky Anderson, que tenían 80 años y dirigiendo jugadores de 30 años. O sea, estamos hablando de que el béisbol ha cambiado para bien o para mal en ese sentido, pero se necesita un individuo ahí que sea bastante joven y que se pueda comunicar mejor con sus peloteros, que en el caso de Kevin Cash, que es un individuo joven, Aaron Boone es un tipo joven. Se está reclutando dirigentes jóvenes para que se pueda facilitar la comunicación con estos jugadores de hoy en día que realmente no son tan fáciles como era dirigir en la década de los 70 o los 80.
Claro, para poner en contexto lo que acaba de hacer Alex Cora, es apenas el segundo dirigente latinoamericano que gana una serie mundial. El primero fue Ozzy Guillén en el 2005 con los Medias Rojas de Boston. Medias Blancas de Chicago. Y apenas el quinto dirigente que gana una serie mundial en su primer año al frente de un equipo. Así que, ¿verdad?, que son gestas grandes. Y si alguien ha estado, ¿verdad?, siguiendo de cerca a Alex durante toda la temporada y específicamente en los playoffs, es Eduardo Pérez, un exjugador de Grandes Ligas y analista de ESPN, y lo tenemos, ¿no?, para que comparta con nosotros un poquito sobre esta temporada de Alex Cora. Saludos, Eduardo, ¿cómo te encuentras?
Saludos a todos. La verdad que gracias primero por tenerme aquí con ustedes. La verdad que esta ha sido, yo pienso que una semana bien emocionante para, obviamente, las Medias Rojas de Boston, pero también para Puerto Rico, la ciudad de Caguas, Puerto Rico. Esto es un orgullo para todos nosotros de poder tener ya un dirigente en Grandes Ligas, que sea puertorriqueño, que sea un Cora, de la forma de cómo él ha podido echar para adelante el equipo tan rápido como lo hizo, la verdad que es impresionante.
Obviamente,
la verdad
que sí. Tú conoces su trayectoria, ¿no? Como jugador y posteriormente después, ¿no? Coincidieron también en la cadena de ESPN. ¿En qué momento de la etapa de su carrera, Eduardo, tú lo viste y tú dijiste, mira, ¿sabes? Alex va a ser un futuro dirigente en las Grandes Ligas?
Fíjate, le tengo que dar mucho crédito. Antes que yo me diera cuenta, yo creo que el que se dio cuenta antes y primero que todo el mundo fue Peter Gammons. Él me lo decía todo el tiempo. Cuando trabajábamos juntos antes de irse para MLB Network, en ESPN, él me decía, Alex Cora a mí me llama todos los días, si no me textea todos los días para saber cómo estoy. Esa persona cuando sea dirigente va a ser algo especial. Y yo me quedaba como si pensativo, wow, cómo él sabe, Alex, que todavía era jugador en ese momento. Está diciendo ya que Alex Cora debe estar dirigiendo, y si puede dirigir a Boston sería hasta mejor todavía. Y la verdad que llegó el momento y Peter Gammons estaba, pero la pegó, la sacó del parque, porque lo que Alex ha hecho desde antes de entrenamiento, como envolvió y hizo que, ¿sabes?, nada más por su persona en sí, como él atrae los jugadores, tienen un acceso a él, que pienso, y él los deja que se sienten sientan cómodos. Pienso que así es que jugaron mucho mejor y pudo llegar a, no solamente que tenían habilidad, sí la tenían, pero él pudo sacar esa habilidad de todos ellos para que ellos jugaran todos unidos por 7 meses y medio, y eso no es fácil, y Alex lo pudo hacer.
Eduardo, saludos, Rubén Rodríguez por acá.
Hola, Famer. Dígame, ¿cómo estás? Muchas felicidades, Rubén.
Muchas gracias, muchas gracias. Gracias. Mira, Eduardo, o sea, estratega puede ser muchas personas. O sea, un dirigente estratega, buen estratega, tú lo encuentras en muchos sitios. Ahora, encontrar un individuo que sea un buen estratega, pero a la misma vez sea un comunicador, sea psicólogo y sea un individuo que trate al pelotero primero que nada, que demuestre que él es el dirigente, ¿o sabes? No es cuestión de que eres mi pana, eres mi amigo, que seas líder, pero a la misma vez le das esa confianza al atleta, al jugador, de que se sienta en esa confianza, aunque suene repetitivo, de que pueda sentarse a hablar contigo y el dirigente lo escuche. Esas cualidades son bien difíciles de reunir, y entiendo yo que esas eran las cualidades grandes que tenía Alex y lo llevó al éxito con los Medias Rojas de Boston.
Sí, definitivamente esas eran las cualidades. Mira, yo pienso que todo empezó con el huracán, con Huracán María. Todos ustedes vivieron por eso, y digo ustedes y nosotros todos, pero yo no estuve ahí en ese momento. Yo estaba en Miami en el momento que dio el huracán. Es más, estaba en California narrando un juego en el momento que estaba azotando María a nuestra isla y a nuestros ciudadanos. Y la verdad que, y Alex, que estaba con Houston, él estaba junto a Carlos Beltrán y a Alex Cintrón y a otros puertorriqueños también, pero él aseguró de que cuando él agarrara su trabajo, cuando él agarrara el trabajo de él en Boston, que esa era parte del contrato, que tenemos que ir a asistir a Puerto Rico. Y ahí cuando Chris Sale y otros de los compañeros de él también fueron a Puerto Rico, Rick Porcelo, y cuando ellos fueron a Puerto Rico, ellos vieron el verdadero Alex y vieron lo que la isla significa para él y lo que él va a hacer, no solamente para la isla, pero todos los que son alrededor de él, lo que él considera familia. Y al ser el dirigente del equipo de Boston, cuando él dijo eso en entrenamiento, aquí somos una familia, ellos lo entendieron mucho mejor. Todo el mundo habla del entrenamiento, de que lo bueno que fue, pero yo pienso que de algo tan malo como sucedió en Puerto Rico, él pudo unir a ese equipo de una forma estilo familia, y de ahí en adelante, igual que la bebé de Craig Kimbrough, que tuvo problemas, que ha tenido problemas de corazón, uh-huh, que tuvo cirugía del corazón en entrenamiento, él dijo, no, quédate en Boston con tu nena. De una forma u otra, prepárate para la temporada allá, pero ahora mismo la familia es mucho más importante que este juego de béisbol. Él lo puso todo en perspectiva y pienso que esa perspectiva lo ayudó a él y lo va a continuar en ayudarlo a él por el resto de su carrera, que se mantenga de esa forma. Y no sé por qué lo va a cambiar, porque él siempre ha sido así con todo el mundo que está alrededor de él. Esto no me sorprende tanto porque lo conozco bien, pero la verdad que la forma que reaccionaron los muchachos tan rápido así, la verdad que eso es impresionante en su primer año de ser dirigente de Grandes Ligas.
Oye, Eduardo, Alex tuvo una temporada de ensueño en los Medias Rojas, 108 victorias y después los 11 victorias en los playoffs. ¿Hubo algún momento tú, Eduardo, el analista y el conocedor del juego, que tú pensaste de que las cosas no le estaban yendo bien a Boston y a Alex? ¿En algún momento de la temporada tú viste eso?
Es que no lo vi.
No lo vi.
Es que te pones a pensar esto, no se vio. Y eso es lo impresionante de lo que Alex pudo hacer con su equipo. Sí, ellos fueron por una rachita de que no jugaron tan bien en un momento de la temporada, que no jugaban como jugaron en abril, en mayo, en junio. Pero a la misma vez, los líderes que están ahí, J.D. Martínez fue una parte esencial para tener la alineación, la forma que él trabaja, la forma que él estudia a los lanzadores. Al tener jugadores tan jóvenes así, que tienen mucho talento, así como Mookie Betts y Benintendi, ellos vieron y ellos quieren aprender. Y Alex lo sabe, él sabe eso y trajo a la persona correcta cuando firmaron a J.D. Martínez para poder ser un líder así del estudio del juego. Y ellos todos mejoraron y tienen todavía mucho por mejorar. Y esa es la parte que es espantosa para el resto de los equipos de la liga.
El hecho de que lograron 108 victorias en la fase regular, una marca en la historia de la franquicia. Luego realmente dominaron, como podemos decir, a su antojo los playoffs con 11 victorias. Terminaron con 119 victorias, incluyendo la postemporada, no muy lejos de la marca de 125 de los Yankees de 1998. ¿Podemos, en dónde podemos ubicar esta edición de los Medias Rojas en su historia? ¿Como el mejor equipo que ha pasado en la historia de la franquicia?
De la franquicia, puede ser que sí, fíjate. Esto, escuchando a otros jugadores que habían jugado en el equipo del 2004, en el campeonato que tuvieron, en el último que tuvieron, ellos alegan y dicen que este sí ha sido el equipo más completo que han tenido. Fíjate, y si no estabas a bordo con eso, siendo parte del equipo, mira lo que le pasó a Jaime Ramírez. Se parece que no caía muy bien, no, con lo del equipo, y mira, el equipo tuvo que hacer una decisión fuerte pero decisiva para el mejor del equipo. A lo que te llevo es que hay que reconocer este equipo ahora mismo como jugó este año y como dominó en todos los playoffs, como un equipo que puede ser no solamente el mejor, pero vamos a ver si lo pueden continuar hacer esto por varios años. Y aparenta que el único equipo que los puede incapacitar de eso sería el equipo de Houston, que yo también los veo como un equipo bastante fuerte, pero este año estuvo con muchas lesiones. Pero sí, este equipo de este año, wow, espantoso, la verdad, de la forma que ellos jugaban y siempre tenían un héroe distinto, si no a la ofensiva o a la defensiva, o si no en la loma, aparentaba tenerlo cada juego.
Pero fíjate, Eduardo, esa es una pregunta bien interesante que necesita de mucho más análisis. Obviamente, por el récord, tenemos que inferirle que sí, de que es el mejor equipo que ha tenido básicamente Boston en su historia. Pero hay una cuestión que son resultados, hay una cuestión de plantilla, de ese talento que hay en el equipo. Y tu padre, Tani Pérez, vivió una época de Boston en 1975. Boston tenía un trabuco también ese año. Y no pudieron ganar porque se enfrentaron a la maquinaria roja. O sea, que estamos hablando que es bien difícil tú establecer cuál es el mejor, porque ahora mismo en el 2004 tenemos una figura como David Ortiz, que va para el Salón de la Fama, Pedro Martínez. Entonces tú dices, wow, ahí había unos cuantos Salón de la Fama. Hay que ver cuántos de estos jugadores también van a entrar al Salón de la Fama eventualmente cuando terminen su carrera. O sea, que es bien difícil. A base de actuación, sí, tenemos que inferir que sí, que este es el mejor, debe ser el mejor equipo que ha tenido Boston en su historia. pero hay que ver un poquito más allá todavía, porque han habido otros equipos muy buenos, como ese del 75 y el 2004, que fue un año especial también.
Sí, definitivamente tenías el equipo que tenía Fred Lynn y Jim Rice en la fila, Fred Lynn en
la fila. Jastrzemski, ¿sabes? Walker,
Carlton Fisk. Carlton Fisk, Broson, Remy, un equipo de Luisiana, o sea, un equipo de en los 70 que era bastante fuerte. Esto, yo mira, yo pienso que es injusto tratar de comparar el equipo de los 70 al equipo del 2004, al que había ganado también anteriormente, a este equipo de este año, y compararlo con jugadores de Salón de la Fama, no, porque este equipo no fue joven.
Exacto.
Y todavía le falta mucho para estos jugadores todavía poder dejar su marca en Grandes Ligas para una eternidad así. Le falta por lo menos 10 a 15 años más de producción de muchos de estos jugadores. Pero lo que sí te puedo decir es que es un equipo que quería dirección. Necesitaba la dirección. Y yo pasé, mira, muchas de estas series semifinales, yo la pasé en un cuarto con John Farrell en ESPN. Y para mí eso era difícil ver el que era dirigente del equipo de Boston y que lo había llevado a dos campeonatos de división ya con el equipo, pero no podía haber ganado todavía, no podía llevarlos a la Serie Mundial a ganar los juegos que necesitaba y lo dejaron ir a favor de Alex. Y Alex pudo hacer eso. Los jugadores, yo me acuerdo cuando yo le pregunté a Mookie Betts y a J.D. Martínez, que los tenía juntos haciendo una entrevista uno a uno con ellos en Washington durante el Juego de Estrellas, y le dije una palabra nada más: Alex Cora. Y Mookie Betts me miró y sin problema ninguno dijo irreplaceable, que no se puede reemplazar. Y para mí eso, en un español malo, voy a decir, me achocó. ¿Y por qué te digo eso? Porque la verdad es que para un dirigente haber estado nada más media temporada, y poder dejar su marca de la forma que la ha dejado Alex, para mí es bien impresionante. Y el mejor jugador de su equipo, Mookie Betts, decir eso. Y entonces J.D. Martínez decirle a él, wow, tremenda palabra, me la robaste. Contra, estás hablando de dos estrellas, dos de tus mejores jugadores, bateadores en el equipo, diciéndote eso de Alex Cora. Mira, por eso es una de las razones grandes por cuales ellos ganaron, porque ellos sí creían en él.
Claro, y lo grande es que lo hacen, ¿no?, en su primera temporada en las Grandes Ligas, el segundo dirigente latino, ¿verdad?, que lo alcanza. Lo otro que quería comentarte, Eduardo, es la, tú como puertorriqueño y trabajando, ¿no?, y la exposición que tienes con una cadena tan prestigiosa como ESPN, ¿cómo te sientes esta semana con lo que ha sucedido para el béisbol boricua en las Grandes Ligas? Premio Roberto Clemente para Yadier Molina, premio de relevista del año de la Liga Americana para Edwin Sugar Díaz, que es el primer boricua que gana este tipo de premio. Charlie Montoyo, cuarto dirigente boricua en ser nombrado, va a estar dirigiendo a Toronto. Y termina esta semana con el premio, con el campeonato, ¿no?, de Boston, con Alex Cora como dirigente. ¿Cómo podrías describirnos lo que ha pasado en estos días para Puerto Rico en el béisbol de Grandes Ligas?
Emocionante. Esto, todo el mundo habla de que si Puerto Rico y el béisbol está muerto, que si no hay la gente que quiere echar el béisbol hacia adelante. Mira, las actuaciones del equipo de Puerto Rico nacionalmente, el equipo nacional ha hecho tremenda labor internacionalmente. Los jugadores en Grandes Ligas estamos produciendo jugadores de alta calidad en Grandes Ligas, lo más seguro. Estamos por, yo tengo el show el domingo por la noche, que también se va a anunciar también el Guante de Oro. Puede ser esto, que esté Yadier de nuevo como Guante de Oro en la Liga Nacional. Puede ser que Javi Báez esté también de Guante de Oro en la Liga Nacional como segunda base. Francisco Lindor, el año que Lindor tuvo, todo lo que nos ha pasado a nosotros esta semana en Grandes Ligas, con lo de el nombramiento de Charlie Montoyo como dirigente del equipo de Toronto, el dirigente no solamente de Toronto, pero del país de Canadá, si te pones a pensarlo de esa forma.
Sí.
La verdad que es emocionante ver, es emocionante presenciar, saber que queda más, que también pronto esto, lo más seguro, si no este año, el próximo año van a estar dirigiendo o van a tener la oportunidad de dirigir como Josué Espada, que también ha sido nombrado como candidato en varios sitios. Vuelvo y repito, lo que hizo Alex solamente ayuda al resto de los aspirantes que quieren aspirar de ser puertorriqueños, que quieren aspirar a ser dirigentes en Grandes Ligas. Pero la verdad es que este momento, no, yo pienso que no ha habido uno así. En nuestra historia, así como béisbol, que podemos, sí, como hizo Yadi, ganar el premio Roberto Clemente, el premio que está nombrado, que tiene el nombre de nuestro héroe. La verdad que para mí es bien especial, y sé que para muchos puertorriqueños también es bien especial.
Perfecto, de verdad que sí, que ha sido una semana espectacular. Y como mencionas, podríamos tener otros jugadores ganando guantes de oro. Y yo creo que posteriormente también, Eduardo, en algún momento cuando se nombre el jugador más valioso de la Liga Nacional, sabemos que el nombre de Javier Báez, ¿verdad? Podría estar por ahí presente. Así que gracias por acompañarnos, Eduardo, por este tiempo que nos has dado.
Muchas gracias, y gracias por el momento, y espero que esta no sea la última vez, ¿sabes? Es todo lo que espero. Mira que se hace difícil montarse aquí en el show con ustedes. Okay. La verdad que esto es especial para mí.
Okay.
Bueno, Eduardo, gracias por todo.
Muchas gracias, Eduardo. Okay. Bueno, ese fue Eduardo Pérez conversando aquí con nosotros desde Miami. El otro aspecto, Rubén, que te había mencionado en la primera parte del programa, era el aspecto técnico en cuanto a cómo manejar al equipo. Alex fue coach el año pasado con Houston.
Coach del banco.
Coach de banco. Y sabíamos que Houston es una de las organizaciones que mejor maneja una oficina de data y de números. Y Boston, una de las cosas que quizás, ¿verdad?, buscaba en un dirigente era que pudiera traerle un poquito sobre eso, ¿no? De manejar data y números. Y la realidad es que en ese aspecto Alex lo hizo muy bien, porque se ha visto así, pero también su intuición como dirigente en el manejo. Yo creo que en el manejo de decisiones en la postemporada, él rayó la perfección. Yo creo que la única decisión cuestionable fue cuando dejó a Eduardo Rodríguez lanzarle a Yacel Puig, ya con 90 y pico lanzamientos. Tenía a un derecho Barnes calentando. Y vino el jonrón que abrió el juego 4-0, aunque posteriormente, ¿verdad?, Boston ganó. Yo creo que ha sido la única. Lo demás realmente fue excepcional. Y fue como él comentó: nosotros tenemos los números, tenemos la data para colocar a los jugadores en una posición que sabemos que pueden tener el éxito, pero al fin y al cabo el que tiene que ejecutar es el jugador. Pero la realidad, Rubén, todos los movimientos que hizo, que muchas veces fue criticado, incluso cuando trajo a Price 2 veces con 3 días de descanso a cerrar la serie, todo le salió.
Sí, a él todo le salió, pero él fue un dirigente que él tomó decisiones atrevidas. Porque muchas veces se supone que fuera abrir con determinado lanzador y de momento aparecía abriendo con otro. Pero eso son decisiones que tienen una documentación, sí, pero también tiene que ver mucho con el corazón, ¿sabes? Y él sabía que colocando a ese individuo, aunque la data lo decía, él se reafirmaba con otro estilo, ¿sabes? Él venía y decía: yo sé que Price es el que debe venir en esta. Pero yo voy a tomar la decisión, pero no por eso. La voy a tomar porque yo sé que Price hoy está mejor que ayer. Y hay unas señales que te dan los jugadores que tú sabes que ese día va a tener una gran noche. Como cuando dijo en el último juego: yo estoy seguro que Mookie va a tener una buena noche esta noche porque no ha dado jonrones en la serie. Esas son intuiciones. Esas son cosas que no están en el famoso libro, claro, que no existe. Pero son decisiones que se toman que te diferencian de otros dirigentes. Y eso fue lo que hizo Alex. Aparte de que estaba bien documentado, fue un individuo que supo sacarle provecho al jugador y sabía cuándo se le podía sacar provecho.
Este es un grupo, en términos generales, con una mezcla joven, aunque tiene sus jugadores veteranos también, pero tienen figuras sobresalientes, ¿no? A Drew Benintendi, joven, Jackie Bradley también, relativamente Mookie, joven, Mookie, Rafael Devers,
Bogarts.
Realmente, ¿cuál es el techo de este grupo? ¿Y cómo tú crees que se puede perfilar? O sea, ¿cuánto dominio puede tener Boston en los próximos años?
Bueno, vamos a tocar primero el punto de que Bogarts se va a convertir en agente libre en un par de años. Mookie también un año después. O sea, que estamos hablando que no son jugadores que tú vas a mantener ahí por 5 o 6 años. Eso depende. Hay que ver si esos jugadores van a aspirar a la agencia libre, si van a firmar con el equipo. Si estos jugadores se mantienen ahí, yo no voy a decir que se va a establecer una dinastía, porque en el béisbol de Grandes Ligas es muy, muy, muy difícil, muy difícil. Pero yo entiendo de que este es un grupo joven que puede mantener a Boston en la palestra por mucho tiempo. Y si hacen los movimientos correctos, en la firma de agentes libres, ahora ellos tienen un problema con Chris Sale. Chris Sale es agente libre, Kimbrel. O sea, son jugadores que ellos deben mantener. Y yo creo que son jugadores importantes para poder establecer el periodo de que este equipo va a estar en un nivel top, un nivel alto en los próximos años. Así que van a haber unas movidas interesantes para que esto se pueda dar, lo que tú mencionaste.
Claro, y obviamente hay que reconocer que siempre está en una división, ¿verdad?
Difícil, la más fuerte.
De los Yankees de Nueva York. Y de paso, hablando de esta conferencia, de esta división, ¿verdad? Del este en la Liga Americana, vamos a tener a Charlie Montoyo como dirigente del equipo de Toronto. Yo creo que
va a ser bien difícil.
Va a ser difícil. Obviamente es un grupo que él tiene joven, aunque ahí hay una de las mejores promesas del béisbol, está en la organización de Toronto, en el hijo de Vladimir. Sí. El hijo de Vladimir.
Ah, el Vladimir, exacto.
Sí, el hijo de Vladimir Guerrero. Pero va a ser duro. Quería que me hablara un poco si esperabas que ya era el momento de Charlie tomar la dirección de un equipo, o si te sorprendió que llegara en este momento.
No, yo pensaba que Charlie podía llegar hace un par de años. El individuo ha tenido una trayectoria buenísima en ligas menores. Es un individuo que está muy al tanto de todo lo que tiene que ver con data, el cibermétrico. O sea, es un individuo que está bien documentado y conoce todos estos peloteros desde la base, desde liga menor. Yo pensé que desde hace un par de años estaban paliados de la oportunidad. Se la dieron a Kevin Cash y ahora pues se le hizo justicia a Charlie. Tiene un gran reto. Cuando yo estuve hablando con él hace un par de días, me lo dijo: yo sé, estoy en la división más fuerte que hay en la Grandes Ligas, porque cuando tú tienes un equipo que llegó tercero ganando 90 y pico de juegos y tiene un equipo como los Yankees que llegaron segundo a 8 juegos ganando 100 sí. juegos, o sea, de eso es lo que se trata. Y él sabe que la tarea va a ser ardua, va a ser difícil, pero no va a tener presión. Él no va a tener la presión porque le han dado ese equipo y estoy seguro que le dijeron: sabemos que no vas a llegar primero. Tienes este equipo para que lo vaya desarrollando en los próximos años. Por eso le han dado un contrato de 3. Así que ellos están viendo que en 3 años ese equipo pudiera estar entonces ocupando una segunda posición y aspirando por la primera.
Claro, leía un diario de Canadá que una de las razones, o varias razones, ¿no? Para darle la posición a Charlie, una de ellas fue ese, ¿no? El conocimiento que tiene de la data. Y el otro, que sea latino, en una organización, como te decía, que tiene un jugador como subiendo como Vladimir, y tiene a Lourdes Gurriel, también, que es otro de los jugadores latinos jóvenes del grupo. Me parece que las organizaciones, ¿no?, están tomando más en consideración ahora ese elemento de comunicación. Porque estos muchachos no hablan inglés, la mayoría de ellos. De tener a alguien, ¿no?, que pueda hablar los dos idiomas con fluidez y que pueda sacarle un mejor provecho a estos chamacos que vienen subiendo. Yo creo que es un aspecto que podría beneficiar, ¿no?, un futuro, como decía en la entrevista Eduardo, a dirigentes como, o a coaches como ahora Josué Espada, que se está mencionando.
Y ese como, seguro como también va a ser.
Como un finalista a dirigir a Texas. Creemos que estamos a las puertas de ver una mayor presencia de boricua o de latinos en las Grandes Ligas como dirigentes.
Sí, lo hemos visto incluso como coaches. El número ha ido en aumento en los últimos años. Que nosotros a veces hemos bromeado que hubo un momento de que había más coaches puertorriqueños que jugadores. Claro, era una broma, pues no era cierto. Pero sí, se está viendo la tendencia de que cada vez hay más coaches puertorriqueños por esa misma cuestión, la facilidad para comunicarse. Y yo creo que Espada va a ser el próximo que va a estar dirigiendo. A Joey Cora pues tuvo su oportunidad, no se le pudo dar completamente. Sandy Alomar Jr. también tuvo una pequeña oportunidad para dirigir en Cleveland. Pero yo creo que estos muchachos jóvenes son uno de estos, es que va a ser el próximo, que para mí debe ser Josué Espada, sin duda.
Espada, en su caso, estudió en Alabama, viene, ¿verdad?, de colegio, igual que Alex, que estuvo en la Universidad de Miami. A diferencia de Alex, obviamente no llegó a grandes ligas, fue un jugador de las ligas menores. Estuvo varios años como coach con los Marlins, estuvo también como coach de tercera base con los Yankees, y en una ocasión también fue asistente del gerente general.
De Brian Cashman.
Y ahora, precisamente, fue quien reemplazó a Alex como coach de banco en Houston. Así que yo creo que está siguiendo los pasos, ¿no? O está en las posiciones que lo pueden llevar a darle ese próximo...
El paso grande.
Para ser el dirigente de Grandes Ligas. Rubén, gracias por acompañarnos en este episodio de Tiempo Extra. Así que los esperamos en la próxima semana.